Comenzamos la tutoría de hoy, que vamos a dedicar a la revisión de la formulación lagrangiana. Aquí tienen el documento accesible, que es la formulación lagrangiana. Es un repaso de todos los contenidos básicos, con algunos problemas resueltos. Empezamos entonces. El lagrangiano se define como la diferencia para cualquier sistema, como la diferencia entre la energía cinética y su energía potencial. En general, como la energía cinética va a ser función de las velocidades y la energía potencial, función de las posiciones, pues el lagrangiano en general será función de las coordenadas x, de las velocidades x punto y del tiempo. Es importante destacar que no tiene por qué ser una única coordenada. La coordenada x puede representar ángulos, desplazamientos respecto al punto de equilibrio, directamente una longitud a lo largo de un eje. Pero no tiene por qué ser sistemas unidimensionales. Entonces, en general, las coordenadas x representan todo el conjunto de coordenadas necesario para definir de forma unívoca la posición del sistema. ¿Cómo se define la formulación lagrangiana? Pues en función del lagrangiano, que se define así, nosotros introducimos la integral de acción, que tiene la variable s, que se define como la integral en el tiempo del lagrangiano, L diferencial de t, entre dos instantes t1 y t2, que corresponden a la trayectoria del sistema. Por tanto, para cada trayectoria particular que puede recorrer el sistema en concreto, la integral de acción entre los tiempos considerados pues tiene un único valor. Una vez definido la integral de acción, se establece la dinámica del sistema, como en la formulación de la mecánica, el análogo a las leyes de Newton. En el caso de la formulación de Lagrange, las leyes de Newton equivalen a lo que se conoce como el principio de mínima acción. El principio de mínima acción establece que entre todas las trayectorias posibles, si nosotros tenemos aquí un punto y aquí otro punto, y el sistema recorre de uno a otro una trayectoria, esta trayectoria será x de t, pues entre todas las trayectorias posibles que pudiera tener el sistema, esta sería otra, para ir de un punto a otro, entre todas ellas, hay una única, que es la trayectoria real, que satisface que la variación de la acción es nula para la trayectoria real. ¿Qué significa variación? Nosotros tenemos la noción usual de derivada con respecto a una cantidad, que sería el tiempo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos aquí el diferencial de f con respecto al tiempo, el diferencial de f es la variación de la función. ¿Qué ocurre aquí? Que la variación de la función se define en función del punto en el que nosotros calculamos la variación. ¿Qué ocurrirá con algo que no es una función, sino que es la acción? Por ejemplo, la acción es un funcional. Quiere decir que ya no depende de un punto, sino que depende de una trayectoria, depende de una función. Es una función de funciones, que es lo mismo que decir una variación, un funcional, perdón, funcional. Entonces, ¿qué representa la variación de acción? Pues es la variación de la función cuando nosotros cambiamos la trayectoria por una trayectoria vecina. Ese símbolo de variación, en vez de utilizar la letra D, que es la letra usual para la derivación de funciones, pues nosotros tenemos ahora que para la derivación de funcionales tenemos una letra que se llama delta. Esta sería delta de S, la variación de la acción. Utilizando el principio de mínima acción, ¿cómo se consigue determinar la dinámica del sistema? Pues lo que nosotros hacemos es desarrollar el principio de mínima acción y obtenemos las ecuaciones de movimiento que se denominan ecuaciones de Lagrange. Aquí viene, no es un tema que es específico para la asignatura, que es la deducción de las ecuaciones de Lagrange. Aquí se explica cómo se deducen, cómo la variación de acción es proporcional a la variación del lagrangiano, que el lagrangiano sí que es una función, funciones de sus coordenadas de x, x punto y tiempo, entonces la variación de la función sí que tiene la regla usual de la cadena, variación respecto a L por la variación de X, más la variación de L respecto a X punto, por la variación de X punto, etc. En la siguiente página se sigue trabajando con esta ecuación del principio de mínima acción. Tendríamos estas cantidades y como la variación de acción tiene que ser cero, lo haríamos aquí. Esta cantidad tiene que ser cero para cualquier trayectoria que vaya del punto 1 al punto 2, es decir, que los puntos 1 y 2 son puntos fijos. Cuando se varía la trayectoria, siempre se asume que la trayectoria tiene dos puntos fijos, es decir, que delta, lo que se denomina en la teoría, que la variación de x1, es decir, la variación del punto extremo, es igual a cero. La variación del punto x2 del extremo también va a ser igual a cero. Entonces, con esa condición, que la acción, el principio de laminación, que la variación de acción sea igual a cero, equivale a que se satisfaga para la trayectoria real las ecuaciones del movimiento, que son las ecuaciones de Lagrange. Parcial del lagrangiano respecto a x es igual a la derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a x punto. Estas son las ecuaciones del movimiento. Luego, entonces, para estudiar la dinámica, y según el método de Lagrange, tenemos que definir el lagrangiano y tenemos que resolver las ecuaciones del movimiento. En primer lugar, vamos a hacer un pequeño cálculo para que se vea se vea analíticamente que las ecuaciones de Lagrange son exactamente idénticas a las leyes de Newton, que tienen la expresión de la fuerza igual a m por a. Supongamos un ejemplo más sencillo, de una masa en una sola coordenada. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad es x punto. La velocidad al cuadrado es de x punto al cuadrado. La energía potencial, pues, es una función de la posición, y esta energía potencial lo que define es la fuerza que se aplica sobre el sistema, ya que está dada la fuerza en presencia de una energía potencial es igual a menos la derivada el potencial respecto a x. Teniendo en cuenta esta definición, pues si nosotros escribimos la ecuación de Lagrange, es igual a la derivada respecto al tiempo en paréntesis vendría la derivada de L con respecto a x punto. L sabemos que es t menos v, la derivada de L con respecto a x punto, tenemos que ver cuál de los dos términos, la t o la v, depende de x punto. Por definición es la t la que depende de x punto, la v no depende de la velocidad, el potencial no depende de la velocidad. La derivada de x de t con respecto a x punto, sabiendo que t es un medio de mx punto al cuadrado, pues la derivada nos saldría mx punto. Aquí tendríamos derivada con respecto al tiempo de mx punto es igual a la derivada la derivada del lagrangiano respecto a x. El lagrangiano depende de x porque la energía potencial depende de x, luego esa derivada será igual a menos la derivada del potencial respecto a x, y esto, como sabemos, es eje. Si nosotros desarrollamos el primer término, nos queda que f es igual a la derivada respecto al tiempo de mx punto, pues es mx segundo. Y segunda esa, pues esto es igual a m. Luego tenemos la ley de Newton expresada en función de la Lagrangiana. ¿Qué ventaja tiene el método lagrangiano? Pues que no tenemos que hablar de vectores, solamente hablamos de cantidades escalares. Con eso ya no tenemos que hablar de composición de fuerzas, ni de leyes vectoriales, ni de ecuaciones de movimiento en distintas coordenadas. Entonces, esta ecuación, que sería la fuerza vector es igual a masa por aceleración vector, en la ecuación de Lagrange se transformaría en derivada respecto al tiempo la parcial de L con respecto a X punto en la primera ecuación de Lagrange para X. No tendríamos cantidades vectoriales, pero sí tendríamos que calcular la ecuación de Lagrange para cada coordenada del sistema. Recordamos que hemos dicho que el conjunto de coordenadas es el necesario para definir de forma unívoca la posición del sistema. O entonces tendríamos otra ecuación de Lagrange para la coordenada y, etc. O sea, no tenemos que trabajar con distintas componentes vectoriales, pero sí tenemos que trabajar con distintas ecuaciones, cada una de ellas, para una variable del sistema. La expresión de la energía cinética, pues lógicamente un medio de nube al cuadrado, y la velocidad, pues es la suma cuadrática de velocidades en coordenadas cartesianas. Si queremos trabajar en coordenadas cilíndricas, pues tendríamos que la velocidad es la variación r punto al cuadrado más r cuadrado phi punto al cuadrado más zeta punto al cuadrado. En coordenadas cilíndricas tenemos una dirección de la velocidad en dirección radial, otra en dirección vertical y otra en la dirección de la tangente a la circunferencia. Esa sería la expresión general. En coordenadas cilíndricas, pues tendríamos lo mismo. Tendríamos una componente en la dirección radial desde el origen, R punto, una componente perpendicular a esa dirección, que es R teta punto, siendo teta el ángulo que forma con la vertical, y después tendríamos una componente en la dirección tangente a la trayectoria de radio R seno de teta con velocidad angular phi punto. Esas serían las tres componentes de las velocidades, coordenadas cartesianas, esféricas y cilíndricas. La energía potencial, pues como F es igual a menos derivada de V con respecto a X, pues tendríamos que si no conocemos F, podemos obtener V a través de esta integral, menos la integral de F diferencial de X. En el caso de que la coordenada del sistema sea un ángulo, es decir, si tenemos en el caso de que sea una longitud, tenemos esta relación. Pero ¿qué ocurre si la longitud se define sobre un ángulo? Es decir, sobre un arco de circunferencia. Entonces, tendríamos esto. Esta sería la relación entre la longitud recorrida sobre la circunferencia y el ángulo girado. Si tomamos diferenciales, tendríamos esto. El radio del giro es constante, diferencial de teta. Si nosotros introducimos esto en esta relación de aquí, tendríamos que la fuerza en este sistema que tiene un ángulo de giro está definida como menos la derivada del potencial respecto a R, diferencial de teta. Aislamos la coordenada. Si cogemos este valor de R y lo pasamos a este miembro, tendríamos a la izquierda F por R igual a menos la derivada del potencial respecto al ángulo. Y F por R, el producto de la fuerza por el radio de giro, se puede identificar como el momento de fuerzas. Luego tenemos esta expresión. Cuando nosotros conocemos el momento de fuerzas, podemos determinar cuánto vale la energía potencial. Las fuerzas de ligadura es un tema muy importante en la formulación de Lagrange. Vamos a explicarlo en la pizarra. Explicamos lo que es una fuerza de ligadura. Vamos a considerar el péndulo. Tenemos una cuerda, una masa, el ángulo de giro del péndulo, y esta sería la dirección del movimiento. Bueno, en este caso tenemos una fuerza, que es el peso, y tenemos otra fuerza, que es la tensión. Bueno, pues de estas dos fuerzas, la tensión es una fuerza de ligadura, porque hace, o es la responsable de que la cuerda se mueva a una distancia L siempre del punto de suspensión. Es decir, la ligadura, este sistema, es que la longitud de la cuerda sea constante. Esa es la ligadura. Y la fuerza que permite que esa ligadura se satisfaga es la tensión. La tensión es la fuerza que hace que la masa esté unida al punto de contacto. Si no hubiera tensión, si no hubiera cuerda, la masa tendría dos grados de libertad porque estaría moviéndose en caída libre, tanto vertical como horizontalmente. Entonces, esta es la fuerza de ligadura y esta es la condición de ligadura. Entonces, ¿qué importancia tiene para el método de Lagrange? Pues que nosotros podemos elegir dos opciones. O trabajamos con el método habitual de una sola coordenada en función del ángulo y su velocidad, definimos el lagrangiano, o lo definimos con las variables extendidas, es decir, simplemente teniendo en cuenta que en este caso, digamos que tendríamos la ligadura al igual a constante y la tensión en este caso sería desconocida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que al resolver el problema, como estamos resolviendo el problema para el giro y la tensión no hace trabajo, no perturba el movimiento de oscilación respecto al punto de equilibrio, la tensión nunca va a estar dentro de nuestras ecuaciones de movimiento, luego entonces nunca la vamos a poder determinar. Si nosotros no consideramos la ligadura, no vamos a poder obtener la ecuación de la fuerza de ligadura. ¿Cuál es la segunda opción? Si nosotros queremos determinar la fuerza de ligadura, tendríamos que calcular el lagrangiano para las variables extendidas, es decir, no considerar que él es una constante, sino considerar que tenemos la masa a una distancia r, el punto de suspensión, y esa distancia r no es una distancia fija, y por tanto tendríamos una velocidad que dependería de r punto y de theta punto, añadiríamos la condición de ligadura es R igual a L, la distancia punto de contacto es igual a L igual a constante, y entonces sí que podríamos determinar cuál es la fuerza de ligadura. O sea, en el primer caso trabajamos como la mecánica de Newton, que no tenemos en cuenta la fuerza de ligadura porque solamente estamos tomando la ecuación de movimiento en la dirección del ángulo teta. En el segundo caso introducimos la ligadura, ampliamos el conjunto de coordenadas necesarias para describir el sistema y con eso determinamos la fuerza de ligadura. Hacemos el caso del péndulo en los dos modelos para que se vea claro qué significa un modelo y qué significa otro. En el primer modelo solamente tenemos en cuenta la ecuación de movimiento para la variable teta, la distancia al punto de contacto se considera constante, tendríamos la masa, y tendríamos que calcular la ecuación de movimiento sabiendo que L es igual a la energía cinética menos la energía potencial. Y eso tiene que ser expresado en función del ángulo y de su variación respecto al tiempo. ¿Cuánto vale la energía cinética? La energía cinética es la de una masa puntual que gira respecto a un punto fijo, a una distancia de él. Entonces, como es una masa puntual, la energía cinética de esa rotación es igual a un medio del momento de inercia de la masa por la velocidad angular al cuadrado. Es una forma de hablar. Un medio. ¿Cuál es el momento de inercia? Pues es igual. El producto de la masa por la distancia al eje de giro. El eje de giro es el que pasaría por O. La distancia al cuadrado, como es una masa puntual, la distancia al cuadrado es el cuadrado. Y después la velocidad angular de giro, como está girando con un ángulo teta, la velocidad angular de giro será teta punto al cuadrado. Pasamos a evaluar cuánto vale la energía potencial. Si nosotros tomamos como referencia el punto más bajo de la trayectoria, la energía asignamos el valor 0 a la energía potencial. La energía potencial va a ser igual a mg por la altura a la que se encuentra la masa en cada instante. Siendo la altura, en este caso por ejemplo, si la altura vale teta, esta es la altura. ¿Y cuánto vale esa altura? Pues la altura va a ser toda la distancia al punto más bajo, que es L, menos el trozo superior de este triángulo. Entonces esta distancia de aquí hasta aquí, que será, proyectando sobre el coseno de ángulo, L coseno de teta. Luego la energía potencial será mgL por 1 menos el coseno de teta. Para hacer las ecuaciones más sencillas, teniendo en cuenta el resultado que se conoce del movimiento armónico de un péndulo, vamos a suponer que el ángulo de giro es pequeño, es menor que un radian, mucho menor que un radian. Un radian es del orden de 57 grados. O sea que el ángulo es mucho menor que 57. En ese caso, el coseno es aproximadamente igual, el coseno de un ángulo es aproximadamente igual a 1 menos el ángulo al cuadrado partido por 2. Y de la misma forma, para ángulos pequeños, el seno del ángulo es aproximadamente igual al ángulo. Si introducimos esa aproximación en la energía potencial, vemos que la energía potencial tiene la expresión cuadrática usual para un movimiento armónico simple, mgl teta al cuadrado, variable al cuadrado, partido por 2. Con eso, en ese momento, en esa aproximación de ángulos pequeños, el lagrangiano es igual a un medio de la masa n cuadrado, teta punto al cuadrado, menos mgl teta al cuadrado partido por 2. Como ven, aquí no aparece en ningún caso ninguna coordenada del radial, ni coordenada ni valor de la tensión, etc. Solamente estamos determinando la ecuación de movimiento, no la tensión. La ecuación de Lagrange, como solamente tenemos una variable que determina la posición del sistema, pues será la variación respecto al tiempo parcial de la región respecto a teta punto. Esto es igual a la parcial de la región respecto a teta. Bueno, identificando los términos, viendo el resultado que teníamos en la página anterior, pues esta derivada de L con respecto teta punto sería mn cuadrado teta punto. Al derivar respecto al tiempo, la derivada de teta punto respecto al tiempo es teta segunda. Eso es igual a la derivada de con respecto a teta, que es igual a menos mg l teta. Bueno, pasando todo un miembro y dividiendo por las constantes, nos queda que la ecuación de movimiento es teta segunda más g partido por l teta igual a 0. Es la ecuación de un movimiento oscilatorio. L segunda más omega al cuadrado de x igual a 0. Y así identificamos que la frecuencia de giro de oscilación del péndulo es g partido por. Con esto hemos obtenido la ecuación de movimiento según el método de Lagrange, pero no hemos obtenido la fuerza de ligadura. Bueno, para obtener la fuerza de ligadura tendríamos que determinar en el lagrangiano en función de las variables ampliadas. Lo hacemos directamente, no es muy complicado entender la diferencia. Es un medio de m. Teníamos ahora l al cuadrado, que era la distancia al punto de giro, pues en este caso es una variable, es f cuadrado, teta punto al cuadrado. Después tendríamos menos mg, de nuevo vendría la distancia que une la masa con el punto de contacto, que en este caso es una variable, no es l sino es r, por teta al cuadrado partido por 2. ¿Qué más tenemos que añadir? Pues tenemos que añadir la ligadura. ¿Cómo se añade la ligadura? Sabemos que la ligadura es r igual a l. Si nosotros introducimos el valor r menos l, este valor es idénticamente nulo porque r va a ser igual a l. Y si lo multiplicamos por un factor lambda, esta expresión, ya que esta es una diferencia de coordenadas, luego tiene valor de coordenada, o digamos unidades de coordenada, como l tiene unidades de energía, energía cinética, pues esta lambda que nos estamos introduciendo aquí tiene unidades de fuerza. Pues precisamente como tiene unidades de fuerza, esta lambda va a ser igual a la fuerza del lambda. ¿Y qué ecuación tenemos que aplicar para que se satisfaga la ligadura? Pues es muy sencilla, simplemente la variación de L con respecto a lambda. Se añade una ecuación más, derivada de L con respecto a lambda tiene que ser igual a cero. En este caso, si nosotros derivamos L con respecto a lambda, lo único que depende de lambda es este factor, pues nos quedaría obviamente la ligadura que nosotros queríamos aplicar. R menos L igual a. Con eso ya tenemos un lagrangiano modificado que depende de R, depende de R punto, depende de teta y depende de teta punto. ¿De qué me he olvidado yo? Pues del factor que depende de R punto. ¿Por qué? Porque el péndulo, al no estar ligado al punto de contacto por una distancia constante, tiene una velocidad, la dirección radial, que vale R punto. Luego aquí, en este término de energía cinética, tenía que haber incluido la energía cinética debida en medio de m por R punto al cuadrado. La energía cinética del movimiento radial. Bueno, con eso ya tenemos lo que esperábamos. Y lo único que tenemos que hacer es añadir ahora una ecuación más. Tenemos la ecuación de Lagrange para la coordenada angular. En este caso sería la coordenada teta. Como tenemos una variable más, que es la variable r, también tenemos la ecuación de Lagrange respecto a la variable r, derivada con respecto al tiempo, la parcial de l con respecto a r punto, es igual a la parcial de l con respecto a r, Y por último, la ecuación de ligadura, que se define como la parcial de Lagrangiano respecto a la fuerza de ligadura tiene que ser igual a cero. Bueno, como hemos visto, el Lagrangiano tiene la expresión 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado en la dirección radial, r punto al cuadrado, más la velocidad al cuadrado en la dirección tangencial, r cuadrado, r punto al cuadrado, y después tendríamos menos mg, la energía potencial, que es menos mg r por teta al cuadrado partido por 2, cuando hemos considerado que los ángulos son muy pequeños. Y después tendríamos la expresión de la ligadura introducida como el producto de la fuerza de ligadura por R menos R. Esta es la expresión de Lagrangiano y estas son las tres ecuaciones de movimiento que nos van a determinar, nos van a permitir determinar la ecuación de movimiento para la variable teta, que es la variable, el ángulo que gira, la masa del péndulo, esa sería la ecuación de movimiento, nos va a determinar, nos va a permitir determinar también cuánto vale la fuerza de ligadura. Estas dos ecuaciones nos permiten estas dos cosas, una ecuación de movimiento para teta y una expresión para la fuerza de ligadura. La última expresión, lógicamente, nos da la ecuación de ligadura. Esta longitud R como variable radial tiene que ser igual a la constante L de la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda que une la masa con el punto de suspensión. Bueno, introduciendo estos datos, tenemos para la primera ecuación de movimiento, derivada respecto al tiempo, la derivada de L con respecto a teta punto, aquí el único término que tiene teta punto es este de aquí, luego tendríamos M, R cuadrado, teta punto. Eso tiene que ser igual a la derivada del Lagrangiano con respecto a teta. El único término que tiene teta es este de aquí. Digamos menos mg r por teta. Bien. Para la variable radial, la ecuación de movimiento sería derivada con respecto al tiempo una derivada de L con respecto a R punto, el único término que tiene R punto es el segundo, el primero, la derivada sería MR punto, eso tiene que ser igual a la derivada de L con respecto a R, y R sí que aparece en el segundo, en el tercero y en el cuarto término. Luego tendríamos la derivada de L con respecto a R sería MR teta punto al cuadrado, el siguiente término, menos mg teta al cuadrado partido por 2, más lambda, que es la derivada de este término respecto a r. Bien, pues entonces, si nosotros aplicamos a la ecuación de ligadura, que r es un valor constante e igual a l, tendríamos la primera ecuación de movimiento, tendríamos derivada en tiempo, respecto al tiempo de m, r al cuadrado, que es como es constante, es n al cuadrado por teta punto, esto es igual. El término de la derecha con R igual a L, luego esto es mg n teta. La derivada respecto al tiempo, esta cantidad es constante, pues esto es como si fuera la derivada segunda. Entonces volveríamos a encontrar la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento de un oscilador armónico, en este caso es el péndulo, ¿no? Pasando todo al mismo miembro, dividiendo por las constantes, nos quedaría que la ecuación de movimiento es teta segunda más g partido por l por teta igual a c. Esta es la ecuación de movimiento. Bien. Que resuelve la primera ecuación de Lagrange. ¿Qué valor nos da la segunda ecuación de Lagrange? La segunda ecuación de Lagrange nos dará el valor de la ligadura. ¿Qué ocurre si R es igual a L? Si R es igual a L, entonces aquí R punto sería igual a cero, porque R es constante. Este término de la derecha sería igual a cero, pero de la izquierda sería igual a cero. Aquí en vez de L tendríamos, en vez de R tendríamos L. Y entonces de aquí podemos despejar cuánto vale la condición, la fuerza de ligadura. La fuerza de ligadura va a ser igual cambiando de signo los términos a mg teta al cuadrado partido por 2 menos m l teta punto al cuadrado. Esta sería la expresión de la fuerza de ligadura. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una expresión que depende de la posición angular, pero también de la velocidad angular. Luego podemos simplificarla un poco más. Aquí podemos escribir. La fuerza de ligadura es esto de aquí. Punto al cuadrado. Les decía que esta expresión depende de la posición angular, pero también de la velocidad, y puede ser simplificada un poco más, teniendo en cuenta que tenemos una ecuación que ya está ligando posiciones y velocidades, que es la ecuación de la energía. La energía, como es un sistema conservativo, es igual a constante, es igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. La energía cinética es la de una masa que está girando respecto al punto de suspensión a una distancia L, pues sería un medio de m, l cuadrado, teta punto al cuadrado. Y la energía potencial, hemos calculado en la página anterior, la energía potencial tenía esta expresión de aquí. Mgl, teta punto al cuadrado partido por 2. Cuando los ángulos eran pequeños. Más mg l punto al cuadrado partido por 2. Esto es igual a la energía y es igual a constante. Bueno, entonces nosotros podemos utilizar esta ecuación de la energía para determinar ¿cuánto vale la fuerza de ligadura? Para ello vamos a tomar un caso concreto nada más, para que sea más sencillo. Imaginemos que, vamos a ver, que la partícula se libera en el instante inicial y hubiéramos desplazado un ángulo teta sub cero y partiendo del reposo el cuerpo se liberará. Entonces, en ese caso, la energía, que es un valor constante, es igual. Inicialmente no tiene velocidad, luego este término es cero. Y el segundo término, pues es mg l teta al cuadrado partido por 2. En este caso, teta sería teta sub cero al cuadrado partido por 2. Pues este es el valor de la energía, Entonces podemos despejar el término que queremos conocer. Por ejemplo, si despejamos cuánto vale n teta punto al cuadrado. N teta punto al cuadrado. Que es el valor que necesitamos para determinar la ecuación de dinámica. Pues según la ecuación de la energía, m n teta punto al cuadrado es igual a dos veces la energía menos mg n teta al cuadrado partido por 2. Todo ello dividido por L. Si introducimos el valor de la energía aquí, nos queda que ML teta punto al cuadrado es igual a MG, que multiplicaría a teta sub 0 al cuadrado, menos teta al cuadrado. Y nos faltaba este factor 2 sobrante. Si introducimos esta expresión aquí arriba, obtenemos que la fuerza de ligadura está dada por Mg menos Mg, teta al cuadrado partido por 2 menos teta al cuadrado, menos Mg, teta sub 0 al cuadrado, que quizá a lo mejor un término aquí que tenemos. Vale. Bueno. Mg teta al cuadrado, teta sub 0 al cuadrado, menos, este término sería con un signo menos, menos Mg teta sub 0 al cuadrado, más tres medios de mg teta al cuadrado. Esta sería la expresión de la fuerza de ligadura. Bueno, entonces con este método podemos obtener la ecuación de movimiento si no utilizamos las variables angulares, o la ecuación del movimiento más la ligadura si además utilizamos las variables angulares, utilizamos las variables radiales. Aquí en los apuntes hay un ejercicio también sencillo que se utiliza esta variación. Vamos a ver. Vamos a utilizar este ejemplo de la máquina de Atwood para demostrar lo que acabamos de ver, que es utilizando una ecuación, un lagrangiano modificado, podemos obtener la fuerza de ligadura. Este ejemplo dice determinar la tensión de la cuerda y la aceleración de caída de las masas en una máquina de Atwood simple mediante el método lagrangiano. Nos están pidiendo la ecuación de movimiento, es decir, la aceleración, y la tensión de la cuerda, que es la fuerza de ligadura. Bueno. Aquí tienen vienen representadas las dos coordenadas de la masa M2, que es X2, y la masa M1, que es X1. Entonces, la energía no va a ser igual. La energía cinética menos la energía potencial más la fuerza de ligadura por la ecuación de ligadura. ¿Cuál es la ecuación de ligadura? Pues la ecuación es aquella que representa que la distancia recorrida por un lado de la polea más la distancia recorrida sobre el otro lado de la polea tiene que ser igual a la longitud total de la cuerda disponible. O sea, que x1 más x2 tiene que ser igual a la longitud de la cuerda. Vamos a llamarla L. Entonces, la ecuación de ligadura, este término tiene que estar representando por un valor 0. Luego, la ecuación que se pone aquí, x1 menos x2, perdón, x1 más x2 menos L. O sea, esta expresión es idénticamente 0 porque se satisface la ligadura. Por tanto, este término adicional realmente es un valor 0. Pero formalmente se introduce para poder ampliar las coordenadas y obtener la fuerza de ligadura. ¿Cuánto vale el Lagrangian? Tenemos que determinarlo en función de las coordenadas del sistema, que van a ser la coordenada x1 para la masa m1, la coordenada x2 para la masa m2. Es un medio de masa por velocidad al cuadrado, la masa m1 por su velocidad al cuadrado, que es x1 punto al cuadrado, más la energía cinética de la masa de m2, es un medio de m2 por x2 punto al cuadrado. Esa sería la energía cinética. Después tendríamos que restar la energía potencial. Nosotros podemos definir la energía potencial V igual a 0 en el punto más alto donde está la polea. Luego entonces en ese caso la energía potencial será negativa. Será menos, estamos restando la energía potencial y a su vez la energía potencial es negativa, es menos mg por la distancia al punto de referencia. La distancia al punto de referencia pues será directamente x1, al plano este donde se define potencial igual a 0. Menos mg x1 menos la energía potencial del 2, que es menos M2 X2. Entonces el lagrangiano nos quedaría un medio M1 X1 punto al cuadrado más un medio M2 X2 punto al cuadrado más mg x1 más mg x2 y después vendría la ecuación de ligadura más lambda por x1 más x2 menos l. Pues este lagrangiano realmente depende de velocidades y coordenadas de x1, de x2 y de sus velocidades correspondientes. Aunque en realidad el sistema solo tiene una coordenada independiente, porque si nosotros conocemos x1 sabemos que x2 estará dada por esto. O sea, si nosotros conocemos x1 sabemos que x2 será l menos x1. Pero bueno, para obtener la fuerza de ligadura tenemos que utilizar el lagrangiano, este lagrangiano modificado o ampliado, digamos. ¿Cuáles serían las ecuaciones de Lagrange para las dos masas? Las ecuaciones de Lagrange, como tenemos dos grados de libertad, será para la masa 1 derivada con respecto al tiempo de la parcial de L con respecto a x1 punto esto es igual a la derivada de L con respecto a x1 etc. Bueno, esta ecuación de movimiento para la masa m1 dará igual a será igual a la derivada respecto al tiempo la parcial L con respecto a x1 punto es n por x1 punto. Eso tiene que ser igual a la derivada de L con respecto a x1, que en este caso sería m1g, Y después vendría un lambda. Puesto que tenemos que esta expresión de aquí, la derivada de L con respecto a x1 es igual a lambda. Como m es constante, m saldría fuera de la derivación y nos quedaría que esta ecuación es m x1 segunda es igual a m1g. Más lambda. M x2 segunda por la misma razón sería M2 por G más lambda. Y la fuerza de la lambda x1 más x2 igual a M. Estas son las tres ecuaciones que obtenemos con las tres ecuaciones de Lagrange para el lagrangiano modificado. Con esto vamos a poder obtener la ecuación de movimiento y la fuerza de ligadura. Si nosotros tenemos dos ecuaciones para las aceleraciones, si nosotros aplicamos la ecuación de ligadura, como la suma es constante, tenemos que la aceleración de uno tiene que ser igual a menos la aceleración del otro. Aquí el primer paso sería derivar esto respecto al tiempo. Nos quedaría que x1 punto más x2 punto, como n es constante, es igual a 0. Y aquí, derivándolos otra vez, tendríamos esta expresión. Y a esto le llamamos la aceleración de caída. La aceleración de caída. Nosotros tenemos la máquina de algo. Una masa subirá y otra bajará. Esto es lo que indica esta ecuación de movimiento. Si nosotros asumimos que es la 1 la que va a bajar y 2 la que va a subir, pues podemos definir la aceleración de caída como la aceleración del 1, que va a ser igual a menos la aceleración de subida del otro, porque eso es solamente un cambio de signo. Entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que M1 por A tiene que ser igual a M1 por G más lambda. La segunda ecuación será menos m2 por a, porque la aceleración es en sentido contrario, es igual a m2 por g más lambda. Si nosotros restamos, podemos obtener la aceleración. M1, restando las dos ecuaciones, m1 más m2 todo ello por a, tiene que ser igual a m1 restando menos m2 por g. Dividiendo aquí, pues tenemos que la aceleración de caída es la que se conoce para la máquina de vapor. Resta de masas, partido por suma de masas y multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esta es la aceleración que conocemos. Que además podemos interpretar si las masas son iguales, si m1 es igual a m2, la aceleración es igual a cero porque las masas están equilibradas y ninguna de ellas hace más fuerza que la otra como para que el movimiento se ponga en el sistema que ponga el movimiento. La segunda parte del problema nos pedía calcular la fuerza de ligadura. En este caso podemos utilizar cualquiera de las dos ecuaciones. La fuerza de ligadura, si nosotros cogemos la primera ecuación, será igual a ma m1 por a menos m1 por g. M1 por a menos g. Introduciendo esta expresión de la aceleración aquí arriba, tenemos que la tensión, lambda, la fuerza de ligadura, es igual a 2m1. M2 o 2m1, creo que es. esta de aquí, 2m1, m2, por m1 más m2. Todo ello por G. Esta fuerza de ligadura tenemos que interpretarla tanto físicamente como matemáticamente. Un signo menos tiene signo grande. ¿Qué significa una fuerza de ligadura? La fuerza de ligadura es la que hace que el sistema mantenga su ligadura. En este caso, si nosotros teníamos aquí la polea y la máquina de Atwood, aquí tenemos una masa, aquí tenemos otra masa, la fuerza de ligadura es la que hace que la distancia entre las masas se mantenga constante. Es decir, que x1 más x2 sea igual a g. ¿Y cuál es la fuerza que mantiene a las dos masas unidas? Pues digamos la fuerza es la que se ejerce sobre lo que mantiene a las dos masas unidas, que es la cuerda, pues la fuerza de ligadura será igual a la tensión de la cuerda. En el caso de la masa que cae, tira hacia arriba, y en el caso de la masa que sube, digamos que en el caso de la masa que cae, la tensión es contraria al movimiento. En el caso de la masa que sube, la tensión es, está en el mismo sentido del movimiento. Tenemos que interpretar también por qué la tensión es negativa. Recordamos que la tensión, el valor que teníamos era menos 2 veces, ta, ta, ta. ¿Por qué es negativa? Porque está dirigida en sentido contrario a cómo están definidas las coordenadas. Por eso es negativa. La coordenada x1 está dirigida en este sentido, positiva hacia abajo, la tensión es contraria a x1. Y lo mismo pasa con x2. x2 está definida hacia abajo, positiva, la tensión está definida hacia arriba, negativa. Por eso sale una cantidad negativa. Bueno. Vamos a dejar de la tutoría, vamos a hacer un pequeño nada, simplemente un recordatorio de fuerzas de ligadura. Hemos visto que en el péndulo la fuerza de ligadura es la tensión. En la máquina de Atwood la fuerza de ligadura también sería la tensión. Pero hay otros ejemplos en que la fuerza de ligadura no tiene por qué estar asociada a una presencia de un sistema físico como la cuerda. En el caso, por ejemplo, de un movimiento de un cilindro sobre un plano horizontal que está girando y tiene una velocidad, en el caso que ruede sin deslizar, cuando nosotros tenemos un cilindro que rueda sin deslizar, sabemos que la condición de que ruede sin deslizar es que la velocidad del punto de contacto sea igual a cero. Y esa velocidad está dada por la velocidad del centro de masas menos la velocidad angular por el radio de giro. Nos queda por ahí. Que eso sea igual a cero, la condición es que la velocidad del centro de masas tiene que ser igual a omega por r. Esto es una condición para las velocidades, pero también podemos interpretarlo como una ecuación para las distancias. La distancia recorrida por el centro de masas tiene que ser exactamente igual a la distancia recorrida sobre la superficie del cilindro cuando gira, sobre el plano horizontal. Tendríamos esta ecuación, luego la ecuación de ligadura sería x menos r por teta. Entonces, el lagrangiano para este movimiento, para calcular la fuerza de ligadura, sería igual a la energía cinética, que es la suma de la energía cinética de traslación con velocidad v, más la energía cinética de rotación con velocidad angular omega, No hay energía potencial porque el centro de masa siempre está situado a la misma distancia respecto al punto de referencia, al plano de referencia, que es la distancia R. Y tendríamos que añadirle la fuerza de ligadura por la ecuación de ligadura, igualada a cero. La ecuación de ligadura sería x menos r theta. Tendríamos que escribir la velocidad en función de las coordenadas. En este caso sería x punto la velocidad. Luego este término sería x punto al cuadrado. La velocidad angular sería theta punto al cuadrado, lo diría aquí. Con eso ya tendríamos el lagrangiano en función de las coordenadas y velocidades. Resolveríamos para las ecuaciones de movimiento y tendríamos que interpretar cuál es la fuerza de ligadura. O sea, cuál es la fuerza que determina que el cilindro ruede sin deslizar. Pues esta fuerza de ligadura es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento necesaria no puede ser cero, tiene que haber una pequeña fuerza de rozamiento para que el sistema evite que este punto deslice y así el cilindro ruede sin deslizar. Luego, esto también es una forma de ver este problema utilizando el método de Lagrange y utilizando las fuerzas de ligadura. En el caso de que no quisiéramos utilizar la fuerza de ligadura, pues tendríamos directamente la ecuación de movimiento para la. Tendríamos esto de aquí. Medio. Omega al cuadrado, que en este caso omega al cuadrado. Sería la velocidad al cuadrado partido por el radio al cuadrado. Con eso entonces terminamos la tutoría de hoy. La semana que viene seguiremos trabajando con problemas de formulación lagrangiana. Seguiremos tratando con estos apuntes y con los problemas resueltos que están contenidos en él. Muchas gracias.